Bien, hermanos, ustedes se sorprenderán porque estoy acá para predicar la palabra del Señor. Vieron al pastor, le dijeron, él va a predicar, pero no fue así. De tal manera que el Señor sea en esta hora preparando nuestros corazones, nuestras vidas, para lo que Él nos vaya a decir. No voy a ser yo, sino que lo que Dios será de signo en esta hora será de bendición a cada uno de los hijos. Y ya. Y tuvimos la lectura diaria de la palabra de Dios ahí en Primera de Pedro, pero la predicación no está ahí. Está en Segunda de Pedro, capítulo 1. Versículos 3 y 4. Ahí vamos a tener la lectura de la palabra del Señor con solamente dos versículos. Y el título que allí le he puesto dice: las promesas de Dios son todavía el recurso de los creyentes. ¿Por qué? Las promesas de Dios son un recurso para los creyentes. Porque hoy en día tenemos tantas dificultades, tantos problemas, que no acordamos que el Señor nos perdonó, que nos hizo muchas cosas, pero lo que olvidamos son las promesas de Dios. Y vamos a leer, como decía en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4. Dice así la palabra del Señor: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria excelente, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Señor, bendiga su palabra. Si usted puede después leerlo en su casa, o si no alcanzó a leerla ahora, puede hacerlo. Pero vamos a sacar solamente el versículo 4 que quiero que tomemos en cuenta, que dice el versículo 4: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Y a quién son esas promesas? Son para los que hemos creído, los que hemos tenido la certeza de que Cristo es nuestro Salvador. Vamos a orar al Señor para que Él sea guiando nuestros corazones, sea preparando nuestros oídos para que la palabra de Dios sea de que llegue a lo profundo de nuestros corazones. Amado Dios y Padre Celestial, nos dirigimos nuevamente a su presencia. Le agradecemos por esta oportunidad que tú nos das de poder tener la lectura de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a comprender, y no tan solo comprender estas grandísimas promesas que tú tienes para cada uno de nosotros, sino que por ellas podamos aferrarnos a ti, Señor, y podamos creer que tú eres real y verdadero. Prepara mi vida, Señor, limpia mis labios, limpia mi corazón, todo mi ser, y que sea agradable ante tus ojos. De lo que se va a decir, sea guiado y inspirado por tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, por este momento que tú nos permites de estar en tu presencia. Por medio de Cristo, tu Hijo, te lo agradecemos. Amén y amén. Creo que nos llama un poco la atención porque esta palabra que estamos leyendo, que hemos leído, de estas grandísimas promesas, me nació de una curiosidad, tal vez, de un hecho, de un mensaje que escuché aquí mismo en la iglesia. ¿Y por qué Dios habla de esas grandísimas promesas? ¿Por qué no hizo grandes promesas, esto, lo otro, Y si nosotros hacemos un poco de historia, queridas hermanas y hermanos, vamos a ver que estas promesas fueron desde muchos años, desde la creación misma del mundo, cuando Dios puso a Adán y Eva allí en el huerto de Edén. Y el Señor, en ese momento, fue cuando el hombre y la mujer pecaron, tomó a un hombre y lo hizo salir de la tierra de Ur de los Caldeos, que fue Abraham. Y ahí Dios prometió, hizo una promesa para que el hombre y la mujer tuviera una reconciliación para con él. Utilizó Abraham diciéndole primero que por él todo iba a llegar al mundo la palabra de Dios. Y utilizó profetas. Hubieron hombres y mujeres que fueron predicando acerca de cómo hubiera la reconciliación. Pero la mayor fue cuando el Dios prometió en su palabra, cuando dice allí en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios a qué, al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que le crea no se pierda más en la vida eterna. Cuando usted y yo recibimos al Señor Jesucristo, lo hicimos acreedores a la vida eterna. Cuando la recibimos, cuando le aceptamos nuestros corazones, porque ahí está la promesa que Dios hace, no como la promesa que se hace nosotros los seres humanos. Hoy en día está muy de moda la promesa de los políticos, porque cada uno quiere llegar a tener un estatus dentro de un gobierno, pero prometen, pero a la larga esa promesa casi nunca se cumple. Pero Dios es un Dios verdadero, porque el propio que no vende no cumple. Ahora tenemos que creerlo, aceptarlo en nuestros corazones. Sabemos que Él nos perdonó, sabemos que Él nos hizo una nueva criatura, sabemos que Dios está siempre atento para escuchar nuestras plegarias, pero dudamos frente a la dificultad, dudamos frente al dolor, frente a la aplicación que tenemos. Y he tomado algunas notas que puse acá, esto que dije en un principio, las promesas de Dios son todavía verdaderas. ¿Creen ustedes eso? A ver, ¿cierto? Yo lo creo con todo mi corazón. Por eso que yo siempre digo, soy un hombre bendecido de Dios. Tenemos que acostumbrarnos a decir que somos hombres, mujeres, jóvenes, señoritas, bendecidos de Dios, porque es la promesa del Señor de bendecirnos. No consiento en mi corazón, dice el Señor, que el hombre sufra. No está en Dios el sufrimiento de sus hijos. Es como el padre o la madre que quiere a sus hijos, no quiere que sus hijos sufran. Siempre está cuidado, siempre está mirando si nada le aconseja. Así Dios es para cada uno de nosotros. Pero nos cuesta a veces creer, porque tenemos muchas cosas en nuestra mente, en nuestros corazones, y olvidamos que por su palabra Él nos dice, preciosa, preciosa y grandísima promesa. ¡Qué maravilloso! ¡Qué lindo es el Dios que usted y yo hemos creído, hermano! Es motivo de darle la honra, la gloria y la alabanza, porque Él es nuestra esperanza, Él es nuestro refugio, Él es el que nos está dispuesto para socorrernos. Pero creámosle con todo nuestro corazón, aceptémosle con todo nuestro corazón. ¿Cómo enfrentamos las crisis de nuestra vida si tenemos tantas promesas? Grandísimas primeras. Grandísima, dice, preciosas, el versículo 4 dice, preciosas y grandísimas promesas. ¿Cómo enfrentamos entonces la crisis? ¿Cómo enfrentamos el dolor? Si tenemos esta promesa de la palabra de Dios, la tenemos aquí solamente escrita, porque está aquí. No, hermano, es una promesa que el Señor nos ha hecho a usted y a mí, que lo creamos en nuestro corazón. Por eso es que ¿Cómo podemos enfrentar ahora las crisis para alcanzar las promesas del Señor Jesús? No quiero ser alarmista, no quiero ser terrorista y decir, hola, estamos mal, estamos aquí, estamos esto. Siempre usted se junta con alguien y le dice, bueno, se mueve o no, estoy mal. Pues estoy pasando esto, estoy pasando todo. Hay que decir, el Señor está conmigo. Y si Dios está conmigo, ¿quién será contra mí? ¿Es cierto? Incluso muchas veces pensamos hasta cambiando de iglesia, porque a lo mejor en la otra iglesia no va a ir mejor. Y empezamos a cuestionar lo que está aconteciendo dentro de la iglesia. Empezamos a cuestionar a veces a los hermanos uno con otro, porque este hermano no me cae bien. A lo mejor yo no me caigo bien a mí. Pero qué importante que a Dios le caiga bien. Qué importante. A lo mejor muchos al pastor no le cae bien. Pero qué importante es que podamos pensar que a Dios sí que está intentado. ¿Y cómo podemos alcanzar nuestros problemas si estamos con este tipo de cosas en nuestros corazones? Desechemos este tipo de cosas. Por eso que, como tenemos a veces todos estos pensamientos, se lo hace difícil con la enfermedad, se lo hace difícil con la economía, se lo hace difícil con los problemas que a veces hay dentro del matrimonio, dentro de la familia, dentro de los hijos. Se lo hace difícil creer, Señor, que tus promesas son verdaderas, son reales, cuando nosotros las creemos con el corazón. Pero Dios no nos ignora, hermano. Dios no nos ignora. Dios no nos deja de lado, sino que siempre está preocupado de cada uno de nosotros. ¿Y cómo podemos entonces creerle al Señor?
A veces el joven que está estudiando le va a dar una prueba. Ah, ya Dios no quiere nada por mí. O a veces nos va a dar en el trabajo, Dios ya no me quiere escuchar. O nos va a dar en alguna situación de un trámite que tengamos que hacer, no, que Dios ya no me quiere. Y estamos empezando a decir, hermano, ¿te puedo dar con mí? Hermano, ¿te puedo dar con mí? Tenemos que dar los unos con los otros, sí. Pero ¿qué hago yo? Si no oro, que no oro por mí. ¿Pero yo qué? ¿Qué tiempo me doy para estar en la presencia de Dios? ¿Qué tiempo se da usted para estar en la presencia de Dios? Y reclamar las promesas. Un hijo no reclama la promesa de su padre, sino que sabe que su mamá le ha pedido esto, el otro, y ahí está. Dios es nuestro padre. Dios es nuestro padre, que está preocupado de cada uno de nosotros. No olvidemos esto, hermano. A lo mejor cantamos bien, a lo mejor oramos bien, a lo mejor comprendamos bien, damos tal vez, lo digamos bien, pero Dios tiene mucho más que eso. A Dios no lo impresionamos, hermano. Ni yo, ni usted, ni nadie lo va a impresionar. Es lo que quiere, si se le quedaron con fe, con confianza en lo que él ha prometido. Yo no le estoy haciendo promesa. Yo lo que le estoy diciendo es lo que nos dice la palabra de Dios. No estoy diciendo yo, lo dice la palabra de Dios. Creamos. A lo mejor este es un libro, como cualquier otro libro. Pero el contenido que viene es tan sabroso, es tan grande, es tan maravilloso, que tenemos que aceptarlo en nuestros corazones y creerlo con todo nuestro corazón. Por eso que a veces se nos vienen estos pensamientos que queremos mejor buscar otra forma, buscar otra iglesia, buscar otro lugar, buscar otra forma. No, hermanos, tenemos que pensar nosotros. Tenemos allí en la palabra de Dios, en Filipenses capítulo 4, versículo 6, 7, Dios dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda, ¿qué cosa? En toda oración. Y luego, con acción de gracia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestro corazón y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. Por nada estéis afanosos. A veces tenemos que tener un afán, pero no está limitado. Nos vamos siempre a lo más lejos de lo que tiene que ser. Siento que el Señor dice que
nada seis afanosos y no sean conocidas vuestras peticiones en oración. ¿Y a quién vamos a orar si no es al Señor Jesús? ¿A quién no vamos a orar si no es a Dios? Porque Él es, nos compró a precio de sangre. ¿O no? ¿O estoy equivocado? Él nos compró. Usted y yo pertenecemos al Señor. Él nos compró. Él nos dio vida y nos ha dado vida y vida en abundancia. Y tenemos la esperanza de esa vida eterna. Hay algo que a mí me impresionó el domingo pasado cuando estuvimos viendo la película con los niños. A varios de ustedes lo pueden ocurrir, pero el camino impresionó fue en aquel momento en que este hombre, que era un predicador, que era un enseñador, que era un maestro, tuvo un accidente muy grande. ¿Se recuerdan lo que estuvimos acá? Y quedó, chocó con un camión de reino. Y quedó retorcido allí, y todos los lados por muertos. Pero hubo un hombre, un pastor, que sintió de parte de Dios que tenía que ir a orar por ese camión. Y le dice el policía, le dice, no, necesitas muerte. No, yo quiero ir, porque el Espíritu Santo es el que nos guía, hermano. No es la emoción. A veces nos decimos, es que usted es un emocional. Es que usted es eso, que tiene una doctrina, por favor. Creámosle al Espíritu Santo cuando nos guía, cuando nos hace sentir que usted tiene que ir a orar por alguien, que usted tiene que hacer algo por alguien. Es el Espíritu de Dios. Porque somos hijos de Dios, somos dirigidos por el Espíritu Santo. Entonces, dice el pastor que le dijo a mi Dios, por favor, lo supo pasar, y dice que allí él sintió de parte del Señor orar y lloró. Pero lo estaban dando por muerto, y cuando de repente abre los ojos, y él dice, ¡está vivo! ¡Está vivo! El policía, ¡ah, él sí está vivo! Pidieron los bomberos y todos los demás atacando. Pero aquí es que dice que a mí me llama la atención. Y que creo que tenemos que pensar. Cuando se reúne después de ya el hombre de este mejorado, este hermano, invita al pastor a visitarlo a su casa y le dice, quiero agradecerle porque usted fue a hablar conmigo. Y quiero darle las gracias. Cuando usted está orando, le doy mi madre. ¿Sí? Me tocó ser mi madre, ¿no? Es imposible que yo le tomara la mano. Imposible, porque estaba en presencia de los criados, había reconocido. Entonces, ¿qué? ¿Por qué me tocó ser jefe? El Señor se recuerda a los hombres que vive. De una, de otra manera, de otra manera. No son hechos aislados, son hechos reales. Son hechos verdaderos. Cuando tenemos un testimonio que el Señor nos ha liberado de tantas cosas. Cuando el Señor nos ha prosperado de una y de otra manera. Estos no son hechos reales. Sí, son cosas reales. Entonces creámosles al Señor. Por eso que Marcos dice ahí, capítulo 9, versículo 23. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Al que cree todo es posible, pero creámosle de mente, corazón y espíritu, creámosle con todo nuestro ser. Creamos que lo que dice la palabra de Dios no tan solo es real, no tan solo es verdadera, sino que es un beneficio para cada uno de nosotros. Dios quiere bendecirnos, hermano. Tengamos siempre presente esto, que nunca se nos olvide. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere prosperarnos. Hay algunos que han hecho muchas cosas con el asunto de la prosperación, prosperar económicamente. Yo no voy a hablar de eso, sino que quiero la vida llena. Dios quiere que seamos hombres, mujeres felices, hombres felices. Pero hay que andarlo así, caer bajo, como que andamos viendo quién hay en la tierra, y hay que andar con la vista hacia arriba, mirando la bendición grande que Dios nos dio. ¿Ah? Grande que tenemos. ¿Que tenemos problemas? Claro que tenemos problemas. Claro que lo vamos a tener. Pero tenemos a un Salvador. Tenemos a un Mediador. Tenemos a uno que está interviniendo por cada uno de nosotros. Y eso se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Ah? No es la iglesia la que salva, no es la iglesia la que le da paz. Esta es la caja de Dios, que tenemos que cuidarla, que tenemos que adorar al Señor aquí, y es cierto. Pero ¿quién nos bendice? Es el Señor Jesucristo. No dejemos de lado todo esto. Y más adelante encontramos que Dios nos dice, todo que cree, todo es posible. Y el Filipense dice, mi Dios, pues, Filipenses capítulo 4, versículo 19 dice, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús.
¡Qué promesa tan grande, queridos hermanos! ¡Qué maravillosa!
No se equivoque el apóstol Pedro cuando dice aquí en este versículo 4, preciosa y grandísima promesa.
Yo te daba gracias al Señor cuando tú le dije esto. Y decía gracias porque he alcanzado esta grandísima promesa.
He alcanzado esta bendición tan grande del Señor. ¿Por qué? Porque vos sabés creerle, porque hay que bendecirnos, como dice allí la palabra del Señor. Mi Dios, pues, suplirá toda vuestra falta. ¿Y sabe lo que entendemos nosotros después de sufrir?
Que es la situación económica, que es el asunto cómo llenar nuestro vientre. Él suple el gozo, la alegría, la paz, la tranquilidad, la calidad para nuestra vida. ¿Lo crees? Dice el Salmo 103. Bendice alma mía Jehová y bendice todo mi santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno su beneficio. Porque él es el que sana, Señor, porque él es el que perdona sus iniquidades y el que carga su dolencia.
Bendice alma mía Jehová, porque él es el que te glorifica.
Aleluya, gloria al Señor, cuando podemos tener esos versículos en nuestros corazones y podemos decir en los momentos de aflicción, Señor, si tú estás conmigo, tú eres mi amparo, tú eres mi fuerza, tú eres mi refugio.
Creámoslo, queridos hermanos, no tan solo lo repitamos, sino que en el momento de aflicción, en el momento de soledad, en el momento de la tristeza, usted no pueda sentir solamente el dolor, sino que pueda clamar al Señor con fe, con confianza. Y dice, pues ahí en Miqueas, capítulo 7, versículo 19, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echándolo en lo profundo de la mar todos nuestros pecados. ¡Aleluya! ¡Qué lindo! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito!
Están llevando a sorprender, es el robo, pero no lo
entiendo. Nos sorprendemos y estamos siempre con esta bendición en la cabeza. ¿Qué diferencia es al Dios que usted cree y que yo creo? Dice que toma nuestros pecados y lo hace en lo profundo de la mar y nunca más se acuerda de ellos. Y para corroborar aquello, tenemos más adelante en Isaías capítulo 43, versículo 18. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas.
¿Te da la recomendación?
¿Qué recomendaciones no hace el Señor? Pero siempre estamos saliendo, parece que nos gusta, parece que gozamos de caer las cosas para todas. ¡Ah, pero si yo fui así! ¡Ah, pero si yo venía a esto! ¡Ah, pero si yo venía acá! ¿Por qué? Parece que eso nos atrae más que lo otro. No os acordéis de las cosas pasadas, ni las traigáis a memoria las cosas antiguas. Porque Él se las llevó, Él las llevó a la profunda de la mar. Que tenemos que todos los días, que cada momento pedirle al Señor que nos perdone, porque dice que en el mirar y en el pensar se manda. Pero tenemos eso. Pero lo que Él nos perdonó, lo que Él ya nos lavó con su sangre, dejémoslo allá, hermano. No nos caigamos de memoria. No esté pensando en eso, piensa en lo que viene frente.
ahí ahora, alabando, bendiciendo, glorificando a Dios. Pero no nos conoce.
Ella nos perdonó, ella nos sanó, ella nos libertó.
Ahora alabemos al Señor, agradezcamos al Señor
y vivamos esta paz que Él quiere que tengamos nosotros. Pero no traigamos las cosas a la memoria. Son promesas del Señor, hermano, promesas. Y como para terminar, quiero mencionar Lucas capítulo 15, versículos 17 y 18. Aquí hay tres hechos que a mí me llamaron la atención. Esto se trata del hijo pródigo. Dice, el hijo pródigo, y volviendo en sí, dijo, voy a leer los versículos y después vamos a resolver eso. Volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Aquí hay tres hechos. Primero, volviendo en sí.
¿Qué significa eso? Volver en sí. ¿A mí no se la persona cuando se ha caído y se ha sufrido? ¿Qué es eso? Volver en sí. No se acordaba, pero ahora se está acordando. ¿Cuántas veces nos corresponde a nosotros ahora pensar, volvemos en sí? ¿O nos quedamos todavía con lo que teníamos pasado? ¿Lo que estamos pendientes? ¿Lo que estamos viviendo de tristeza, de dolor, de angustia, de necesidad, de que me fui mal? Entra acá el Señor, que volvamos en sí, que volvamos, que despertemos de aquel.
Eso fue lo que hizo primero el hijo pródigo. Después dijo, ¿qué pecado contra qué?
¿Contra quién he pecado? Contra el cielo y contra mi padre.
¿Y quién es el cielo?
Dios. En otras palabras, he pecado contra Dios y contra mi padre.
Pero no se quedó allí, ¿no es cierto? Sino que dijo, he pecado contra el cielo y contra mi padre. Es importante. Que nosotros pensemos en eso, que es importante que nosotros estamos viendo que Dios quiere bendecirnos, nos tenemos que volver en sí de todo aquello que nos oprime, todo aquello que nos
deja que seamos hombres, mujeres, jóvenes felices. En Dios somos felices, y tiene que haber una diferencia en el que cree en Dios y el que no cree, ya ves como peores que los que no creen. Estamos en peores condiciones. ¿Cómo es posible, hermano? Usted y yo, que creo yo, que estemos en esa condición. Estamos desmintiendo lo que Dios ha hecho en nosotros. Queridos, discúlpenme si deseo fuerte en hablar, pero es lo que siento en mi corazón. Es lo que le pedí al Señor. Señor, cambia de mi vida, que yo sea un hombre feliz, contento. No importa lo que ya pasé. La bruna, la calle, el hijo, botado en el suelo, y vos te lo llamabó. Hoy en día soy un hombre feliz porque Cristo está en mi corazón. Dígalo usted, yo soy feliz porque Cristo está en su vida. Porque Él sanó, porque Él lo libertó, porque Él hizo una nueva criatura. Si no vamos a ser antes, hermano, por Dios, no vamos a ser antes. Pero creamos, con todo nuestro corazón. Creamos y vamos pensando entonces en estas maravillosas y grandísimas promesas del Señor.
Que Dios sea con cada uno de nosotros en esta mañana y en este día, y Él nos pueda ir ayudando a comprender y a descubrir esta palabra que es tan sabrosa de parte del Señor. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por su palabra, que Él sea glorificado en cada una de las vidas.
Si usted está pasando un momento difícil, si usted está pasando un momento de tristeza, de dolor, dígale, Señor,
esta es una promesa tuya. No es una promesa de iglesia, no es una promesa del partido político, no es promesa del hermano Reinaldo, no es promesa del pastor, es promesa tuya, Señor, que yo la pueda creer y que yo la pueda atesorar en mi corazón, porque es tu bendición. Siempre piense eso.
y siempre digan: yo soy un hombre, una mujer, un joven, una señorita, bendecida de Dios. No le den mal a Dios. No deje contento a nadie, deje contento a Dios. Dejemos contento al Señor, diciendo gracias por todo lo que se da. Hermano Pepe, por favor, ¿nos puede decir en una ocasión? Que se vuelva el libro.
Thank you.